hace algunos días ya se ha armado una gran polémica, un fuerte debate a partir de la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de prohibir lo que se denomina lenguaje inclusivo en las escuelas de ese distrito. Se han sumado muchísimas voces, distintos personajes y personalidades de la política, de la academia. Hasta Facundo Manes habló de la situación, el ministro de Educación, Daniel Filmus, en fin, distintas personas que de alguna manera han dado su opinión, aportado su punto de vista sobre este tema. Nosotros también, de alguna manera, hemos comenzado este debate proponiendo reflexionar sobre la evolución de la lengua como algo que va evolucionando, como algo que no es estático. Y hoy queremos sumar a ese debate, a esa charla que estamos teniendo desde hace algunos días sobre este tema, a la investigadora en lingüista, doctora en semiótica, Liliana Daviña, que está en comunicación telefónica con nosotros y a quien ya vamos a saludar. Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Martín. Desde Misiones la saludo para la red de radios del programa Ronda Federal de Radio Nacional. ¿Cómo está usted?
Hola, buenas tardes, Sergio, y para toda tu audiencia. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptar este diálogo, esta propuesta que tiene que ver justamente con conocer la opinión, en este caso suya, desde la academia, como especialista y también como investigadora en lingüística. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión?
Bien, empezaría diciendo, ya que ustedes citan un acontecimiento reciente, que la escuela siempre ha sido un lugar propicio para establecer prohibiciones, ¿no? En distintos aspectos y en distintos momentos históricos. Así que esa decisión política recaiga nuevamente sobre el espacio escolar no es extraño, no es raro. Lo que pasa es que al tratarse de un tema tan, como bien decías vos, de tanta vigencia en sucesivas polémicas, ¿no? Que no cesan, porque hay innumerables intercambios polémicos sobre el tema del uso social del lenguaje inclusivo. Entonces creo que se redobla el énfasis en el asunto, ¿no? Es doblemente polémico, digamos, tanto la prohibición como el tema que subyace a lo prohibido, ¿no?
Ahora, Liliana, desde el punto de vista estrictamente lingüístico y a propósito de lo que sostiene justamente la decisión de la medida, la justificación de la medida que de alguna manera podría confundir a los estudiantes en todo lo que tiene que ver con la aprehensión cognitiva del lenguaje en términos gramaticales, morfológicos, semánticos. ¿Usted entiende que eso efectivamente es así, que la utilización de estos recursos, estos nuevos recursos, podrían conllevar a esas situaciones?
Yo creo que no, porque bueno, hay recientes relevamientos que han puesto a prueba esta hipótesis de las dificultades para aprender, pero me parece que las dificultades para aprender están en otros lados y no en estos aspectos exclusivamente puntuales de las formas inclusivas. No creo que estamos subestimando la capacidad de discernimiento de los niños y de las niñas cuando les mostramos un abanico un poco más amplio de posibilidades, porque yo creo que lo que muestra el uso, a mí me gusta decir el uso inclusivo de la lengua española, es que hay muchas posibilidades, y entre esas están tanto la de mostrar que hay niños y niñas, no solo niños, ¿no? Como en algunos casos jugar con una cierta moda juvenil, digamos, que incluso usa la E para economizar esto, y en vez de decir niños y niñas, dice niñes, ¿no? Que sería una nueva experimentación que hace el uso inclusivo del lenguaje. Porque a su vez se han ido sumando otros temas de reivindicaciones identitarias, no solo de la marcación de lo femenino, sino que también se han ido sumando en este tiempo reclamos que son sustancialmente de derechos sociales y ciudadanos, pero también de identidades no binarias, ¿no? De identidades que no son solo femenino masculino. Entonces, el recurso del niñez, de alguna manera juega con incluir eso también. Entonces, cualquiera de los tres usos, niños, niñas o niñes, están tratando de eludir algo que estaba como muy naturalizado en la historia del uso de la lengua, que es que el masculino genérico ya de por sí incluye a todo lo humano, ¿no? El masculino genérico. Y poner en discusión eso, mostrar que hay alternativas también, me parece un desafío cognitivo bien interesante. Hola.
Hola.
Sí, doctora, ¿sí? Otros compañeros del programa que están en otras ciudades también desean hacer algunas consultas.
¿Qué tal, bueno, doctora? Si puedo, con todo gusto, con todo gusto.
Gracias por su tiempo, doctora. Mi nombre es Ricardo Testa, de Nacional Concepción de Uruguay. Le hablo. Hablando de la inclusión, lo que hay que destacar, porque yo lo estaba viendo inclusive en las redes sociales, hablando de la inclusión, de la letra E, de la gramática, del lenguaje, que no es un caso de Argentina, porque también pasó, lo hablábamos aquí con nuestros compañeros, pasó en Francia que se prohibía el lenguaje inclusivo, pero también en Estados Unidos está este debate, ¿eh? Es decir, no es propio de Argentina.
Sí, sí, es las lenguas.
Que es mundial, exacto, digamos, ¿no?
Sí, 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 concuerdo. Concuerdo, porque el movimiento realmente no empieza aquí. Aquí llega, yo diría, en la última década, este movimiento de discusión pública, pero este movimiento empieza hace bastante tiempo en Europa, en Estados Unidos y en otras lenguas, como bien decís. Entonces el problema es aquí cómo reconocemos los derechos a marcar en el uso del lenguaje, a marcar algunas presencias que antes se daban por obvias y que no son tan obvias cuando se trata de a través de esas marcas discutir otras cosas y enseñar a través de esas marcas que hay una gran diversidad humana, social, genérica, cultural, y que se puede también intentar mostrarlas a través de esas marcas. Yo creo que no cambia la lengua para nada, sino que usa las opciones que la lengua tiene y que son usos especiales que se hacen con un fin determinado, con una voluntad de significar algo y llamar la atención. Que eso genere cuestiones adversas es esperable en un mundo que no es fácilmente proclive a reconocer la igualdad de oportunidades, de derechos y la equidad en los tratos sociales, ¿no?
Perfecto, doctora. Le va a consultar nuestro compañero Jorge Cancina, que está en la capital de Entre Ríos, en Paraná.
Hola, doctora, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal?
Bien, yo quería ir más allá de lo que es irrefutable, ¿no? Que es la integración, el reconocimiento de derechos, y en el sentido estrictamente de la lengua, como lengua viva, el hecho de prohibir la utilización de vocablos, que en definitiva será el pueblo, la ciudadanía, la gente, las que lo van a adoptar o no. Porque así ha sido el lenguaje, no solo el español, el castellano, o el argentino en nuestro caso. Esto se va consolidando con el tiempo y es la gente, en definitiva, la que define si se va a usar. Después las autoridades, como por ejemplo la Real Academia Española o quien sea, terminan adoptando los términos. Pero las lenguas vivas se mueven así, ¿o estoy equivocado?
No, coincidimos totalmente. Coincidimos totalmente. Fíjense que en esto de que el lenguaje inclusivo en realidad lo que está continuando es con una antigua, por decir así, que ya es del siglo XX, ¿no? El siglo pasado. Claro. Antigua lucha contra el sexismo lingüístico, es decir, el uso discriminatorio, los usos sexistas de agravio, de insulto, los usos descalificadores, ¿no? Entonces el sexismo lingüístico encuentra en realidad la lucha contra el sexismo lingüístico, que voy a dar algún ejemplo para que ustedes vean cómo esto ha ido recordándolo nosotros como hablantes, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esto. Fíjense que llevó mucho tiempo esto que comentás de aceptar los usos. Fíjense que en un momento hubo que marcar de una manera también femenina al ejercicio de profesiones que tradicionalmente no lo eran. Vamos a decir, por ejemplo, juez, ¿no? Entonces, por un tiempo se aceptó decir el juez y la juez, pero el uso popular consagró jueza. Lo mismo que el doctor, la doctor, no, el uso popular consagró doctora. Exacto. Se fueron feminizando así un montón de profesiones. Por la fuerza de la práctica social vino el reconocimiento, y la feminización marcó su preferencia. En vez de la juez, la jueza, ¿no? Entonces, o lo mismo la otra vez cuando discutían si se podía decir la presidenta o se tenía que respetar la presidente, ¿no? Claro. Entonces, siempre algunos recordamos que con mucho tiempo antes, muy previamente, todo el uso fue muy muy proclive a aceptar decir sirvienta para sirviente, ¿no? Como su contraparte femenino, pero se resistían a decir presidenta. Entonces, ahí estamos viendo cuántas cosas de las valoraciones sociales se remueven o se pretenden dejar inamovibles, ¿no? Cuando se discuten a veces estos pequeños grandes detalles del lenguaje, porque lo que estamos viendo es que a través de estas formas se significa. Y ahí viene el gran valor de lo que esto conmueve, ¿no?
Bien. Muchísimas gracias, doctora, por esta nota que nos ha brindado y la respuesta a todos nuestros columnistas.
Sergio. Y sobre todo celebrar que estuvimos muy de acuerdo, o sea que no estuvimos tan polémicos, ¿eh? Por suerte encontramos, bueno, muchos puntos de acuerdo, ¿no?
Si sí. Quieren me sumo. Vamos a la polémica. Rosario. Dale, ¿qué tal, doctora? Mucho gusto. Yo le voy a polemizar un poquito, que por ahí así le ponemos un poco de acción a la tarde. No, le quería preguntar, por supuesto que yo estoy en contra de toda prohibición y estoy totalmente a favor de la inclusión, pero le confieso, como lector, que a mí me hace un poco de ruido el lenguaje inclusivo. Y yo le quería preguntar si hay algún manual para poder aprender este denominado lenguaje, porque lo que yo observo es que se habla de lenguaje, pero en realidad lo que a mí me da la impresión es que se limita al cambio de algunas letras en determinadas palabras. Yo creo que un lenguaje es una cosa mucho más abarcativa, mucho más ambicioso que el cambio de algunas palabras, o digamos que ni siquiera el cambio de las palabras, sino de la letra final. ¿Hay algún manual, de estilo donde se pudiera aprender este denominado lenguaje inclusivo?
No, lo que sí hay es una serie de instructivos y recomendaciones que incluso algunas universidades, la Universidad del Litoral, en la región, por decir algo, ¿no?
Sí, sí.
Ensayaron para hacer recomendaciones de su uso institucional. Hace poco leí, sí, exactamente, la Universidad de La Plata también sacó, habría que buscar en sus páginas, recomendaciones para el uso, para no, digamos, meramente entrar de modo caprichoso ese uso, sino focalizar en lo que significa y en lo que ha demostrado tener su propósito, ¿no? Su propósito es, de alguna manera, hacer visible la diversidad de identidades genéricas y sociales que aparecen en los usos de la lengua. Por eso, se trata básicamente de las desinencias de los sustantivos, que indican lo humano, ¿no? Trabajos, profesiones, denominaciones sociales de las personas, que estén marcando el género. Y ahí está la opción tradicional del español, entre la A, la O, y en algunos casos la E. porque fíjense que ya el español tenía la E como un neutro que incluía los dos, los dos géneros, ¿no?
Y la X, doctora, algunos, porque... Y la X, por ejemplo, porque, a ver, acá no, nosotros porque... somos locutores, comunicadores, y por ahí es imposible pronunciarlo si uno dice compañero no, con una X final.
No, porque el problema, acá también el problema que tenemos que distinguir, como esto está en uso y no es una formalidad de directrices de cómo usar, más bien se van adoptando criterios. Entonces, en la oralidad está este relevamiento de la feminización o de la duplicación femenino-masculino, o como hay un uso promovido, sobre todo por los jóvenes que tienen una gran facilidad para esto, y yo reconozco que para mí espontáneamente no siempre es fácil, prefiero la duplicación y no la sustitución por la E, me siento rara y no la tengo tan internalizado. Entonces, fíjese que tenemos un montón de sustantivos epicenos, que le llamamos así, porque están indicando, por ejemplo, usted hoy hablaba de pueblo. Bueno, pueblo es un epiceno que incluye hombres y mujeres. Lo mismo cuando decimos ciudadanía. Estamos incluyendo hombres, mujeres, disidencias, un montón de identidades. La noción de comunidad, cuando decimos la gente, ahí no estamos necesitando... recalcar, porque semánticamente estos sustantivos ya están aludiendo a un colectivo plural. En cambio, suele ser molesto cuando alguien dice señores y no distingue señoras y señores, por ejemplo, ¿no? Como una cuestión de deferencia, o cuando dice chicos solamente. Entonces, una joven militante del lenguaje inclusivo diría chiques, para ahorrarse las distinciones e incluir a todo. Entonces, es algo que se está probando. Yo no diría que es una moda, pero sí diría que es una prueba contemporánea que lo que busca es llamar nuestra atención sobre lo que ya tenemos naturalizado, de que el masculino genérico de por sí ya... abarca todo, y no siempre es este el caso. Entonces, yo suelo consultar esto que le decía, ¿no? Estas recomendaciones que algunas universidades han publicado, como la del Litoral, la de La Plata, para ponerme un poco al tanto, ¿no? De qué es lo que se está reconociendo. Y además después hay que ser consecuente con las concordancias. Entonces, es todo un desafío. Por eso yo creo que es un uso premeditado, que el que lo quiere hacer lo piensa, delibera qué va a usar, trata de ser preciso cada vez que menciona buenas tardes, señoras y señores, ¿no? Para decir así, chicos y chicas, o chiques. Entonces, me parece que esto
¿y
se...
¿Y serían los pibis?
No, eso ya son juegos de palabras que hacen los chicos, ¿no?
Los pibes.
Porque fíjense pibes. Que pibes se feminiza pibas.
Claro.
Entonces ya tenemos la solución dada. Muchas veces esos intentos son juegos.
Les pibis.
Claro, porque algunos, los jóvenes juegan con todo esto y desafían las reglas. Y en algunos casos caen en elecciones graciosas, a veces innecesaria, porque está pibes y pibas, ¿no? Así como está chicos y chicas. Entonces no todo es automático y van probando, pero yo creo que tampoco hay nada grave en esto de probar, siempre que no se obture la comunicación. Bueno, uno puede repreguntar qué significa tal cosa, ¿no?
Bien. Gracias, ahora sí, por el tiempo y por contestar a todos nuestros columnistas. Muchas gracias,
doctora. A todos, muy interesantes. Gracias.
Gracias.